Seguimos en el tiempo del curso Acceso y lo hacemos con Lengua y Cultura Italiana. Nos acompañan esta mañana las profesoras Marina Sanfilippo, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la profesora María Teresa Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a dedicar este programa a las incorrecciones gramaticales pues más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano. Todo esto, por supuesto, dirigido a los alumnos que se van a examinar dentro ya de pocas fechas, y para que vayan preparando y vayan viendo pues en qué se suele fallar más. Bien, antes de comenzar, quizá es decir y recordar pues cuándo va a ser este examen de italiano y cuál va a ser el tiempo de duración del mismo. Profesora Navarro.
Bien, pues en primer lugar recordarles efectivamente, como tú bien has dicho, Isabel, que es un programa un poco de repaso, ¿eh? Y decir en primer lugar que el examen de italiano del curso Acceso tendrá lugar el día 21 de mayo, que es domingo, es decir, el domingo 21 de mayo. Y la hora del examen será de 12 a 1 en el turno de mañana para los alumnos cuyos apellidos empiecen por las letras AL, ambas inclusive, y de 19 a 20, es decir, de 7 a 8 de la tarde para el turno de tarde, para aquellos alumnos que tengan apellidos incluidos entre las letras M y Z, ambas inclusive.
Como bien ha dicho, pues este programa lo que pretende es recordar, hacer una especie de repaso general de estas mayores dificultades que tienen los alumnos y los estudiantes de italiano pues en el estudio de la lengua. A lo largo del curso se han emitido programas de lengua italiana del CAT, que el objetivo era pues orientar, ¿no?, sobre determinados temas gramaticales desde un punto de vista contrastivo, es decir, poniendo de manifiesto las semejanzas y las diferencias entre los sistemas gramaticales de ambas lenguas.
Bien, efectivamente el espacio que cierra la programación del CAT de hoy suele ser, como ya hemos hecho otros años, un programa dedicado a proporcionarles a los alumnos del curso de acceso algunas orientaciones sobre temas ya tratados a lo largo del curso, con la finalidad expresa de ayudarles en cierta medida a preparar el examen final. Y a lo largo de este programa hablaremos pues también de los programas efectivamente de gramática que hemos emitido a lo largo del curso.
Vamos a recordar precisamente, porque yo creo que sería aconsejable, ¿no?, que volvieran a oír pues estos programas que se han emitido.
Sí, sería muy aconsejable, porque todos ellos son programas que contribuyen a facilitar el estudio de elementos complejos de la gramática italiana, por lo que vamos a recordar los emitidos durante este curso 2005-2006. El 20 de noviembre se emitió formas no personales del verbo italiano. El 22 de enero, en cambio, otros pronombres italianos, numerales e indefinidos. Y el 12 de marzo, el adverbio en italiano, en el que se explicaban no solo las formas, sino también los usos de ambos, y se establecían las diferencias de uso más notables entre el español y el italiano.
También quizá convendría recordar a nuestros alumnos dónde pueden recuperar los programas ya emitidos para volver a oírlos o a grabarlos. Además, ¿cuál es la manera más sencilla? Porque, bueno, quizá hay otra manera a través de Telunet, pero yo creo que esto es una manera más sencilla porque es la propia página, ¿no?, web de italiano.
Sí, tendríamos que recordarles que de una manera sencillísima, a través de la página web de italiano, que es como la página web de la UNED, añadiendo además italiano, pueden acceder a todos los programas emitidos con anterioridad desde el año 2002-2003, ¿no? Y entonces ahí tienen un enlace directo. Y es importante que accedan a la programación radiofónica emitida con anterioridad, porque podrán comprobar que para el CAT se han ido tratando distintos programas de gramática, como el artículo del sustantivo, el verbo italiano, la preposición, el adjetivo, el sistema pronominal del italiano, que es importantísimo porque ahí los alumnos hispanófonos cometen muchísimos errores, los verbos auxiliares y la conjugación italiana. Entonces, estudiar, oír otra vez y estudiar algunos de estos temas puede ser realmente útil.
Es decir, que están colgados no solamente los programas que antes hemos anunciado de este año, sino también de años anteriores, con el que el panorama todavía es mayor. Bien, pues vamos a volver ahora a los temas gramaticales que hemos tratado durante este curso académico. ¿Y podemos recordar algo de lo que se dijo sobre las formas no personales del verbo en italiano?
Recordemos algunos aspectos del gerundio, infinitivo y participio, poniendo de manifiesto sus semejanzas y diferencias con el español. En el sistema verbal del italiano, como en el del español, se incluyen tres formas llamadas infinitas o no personales, porque la acción que expresan permanece indeterminada desde el punto de vista de la persona, el número, el género o el tiempo. Por lo tanto, una de las características de estas tres formas, el infinitivo, el gerundio y el participio, es su expresión en oraciones subordinadas. se suelen definir diciendo que el infinitivo es un sustantivo verbal, el gerundio un adverbio verbal y el participio un adjetivo verbal. Por ejemplo, el infinitivo expresa la acción de forma indeterminada con respecto a la persona. Io voglio partire, pero lo mismo tú vuoi partire. El número, egli vuole partire y también noi vogliamo partire. El género, mia figlia è voluta partire, mio figlio è voluto partire. Y el tiempo verbal, vogliono partire, volevano partire.
En el programa del 22 de enero se dedicó, como ya hemos dicho, a otros pronombres italianos, numerales e indefinidos. ¿Podemos recordar cuántos tipos de pronombres numerales hay?
Sí, lo vamos a recordar de una manera muy breve, pero vuelvo a remitir a que oigan el programa entero, ¿no? Hay dos tipos de pronombres numerales, los numerales cardinales, que indican una cantidad numérica exacta y son invariables en género y número, a excepción de uno y una. Y conviene recordar que los numerales compuestos, en los que una parte de sus elementos son uno y otto, al unirse con el otro elemento pierden la vocal final y se contraen de la siguiente manera, en las decenas 31 y 38.
Y en cuanto a la escritura, ¿qué diferencias se pueden definir entre el español y el italiano?
Pues la diferencia principal entre ambas lenguas estriba en que en italiano los numerales se escriben siempre formando una sola palabra. Por ejemplo, 5.550 se escribe 5.550, todo unido. Por otra parte, 100 es un numeral invariable y 1.000 forma el plural en mila.
¿Y en cuanto a su uso, se puede añadir algo?
El uso de los numerales cardinales en italiano coincide a veces con el español y en otros casos difiere. Vamos a exponer en primer lugar algunos usos en los que coinciden con el español. Por ejemplo, en los numerales que indican un año se pueden suprimir las primeras dos cifras y en vez de 1948 decir il 48. Hay numerales utilizados como sustantivos. En algunos casos, el numeral adquiere el valor de un sustantivo cuando se utiliza bien en singular, bien en plural. En singular, cuando indica un número considerado como tal, por ejemplo en la lotería, è uscito il 13, ha salido el 13. En un equipo de deportes colectivos como el fútbol, baloncesto, balonvolea, se hace referencia al número para referirse al jugador que lo lleva. Il 7 è un bravissimo giocatore. Y este es un uso que coincide con el español. Pero hay otros usos que son diferentes. Damos un ejemplo. En los numerales que se usan para indicar siglos, a partir del siglo XI después de Cristo, en italiano está muy extendido el uso en el que solo se indican las centenas. Por ejemplo, il 300, que corresponde a los años del 1301 al 1399, y por lo tanto corresponde al siglo XIV, aunque también se utiliza la forma compuesta por el numeral ordinal más el sufijo -esimo, quattordicesimo.
Otro de los temas gramaticales que se han tratado este año ha sido el programa que se emitió el 12 de marzo y que estaba dedicado al adverbio en italiano.
Bien, quizá referido al adverbio convendría recordar un detalle sobre la colocación de algunos adverbios. Los adverbios que indican tiempo indefinido como ya y ancora, en la conjugación de los tiempos compuestos pueden colocarse entre el verbo auxiliar y el participio del verbo conjugado, posición que en español, desde luego, es inviable. Por ejemplo, tenemos en italiano, ¿è già arrivato qualcuno? Pero en español tenemos que decir, ¿ha llegado ya alguien? No, non è ancora arrivato nessuno. No, todavía no ha llegado nadie. No obstante, cabe también la posibilidad de colocar el adverbio detrás del verbo, aunque en realidad es una forma menos frecuente.
¿Podemos pasar a algunas recomendaciones concretas?
La primera recomendación es que al final del curso el alumno tiene que haber estudiado todas las unidades programadas del método línea directa. En ellas se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Llegados a este punto, es importante que esas estructuras sean repasadas y fijadas no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en que el libro de texto las propone. Por ejemplo, la siguiente frase, posso presentarle il signor Bianchi. El alumno tendrá que saber que il es el único artículo determinado correcto en esta frase, pero también tendrá que tener fijadas el resto de las palabras que forman la frase, de acuerdo con esos tres niveles. Morfológico, que es el nivel de las formas, el del significado de cada palabra, el del contexto en el que se puede utilizar esa frase. Este proceso es necesario. De lo contrario, no queda bien asimilada la estructura gramatical básica, imprescindible en cualquier acto comunicativo. Por este motivo, vamos a ir repasando algunos de los aspectos más conflictivos en el aprendizaje del italiano, en los que, a través de las pruebas de evaluación, se ha podido comprobar que falla la mayoría de los alumnos. Ello nos servirá, además, de repaso general para el examen, que, como todos ustedes saben, conserva la misma estructura que la de las pruebas de evaluación que han ido haciendo a lo largo del curso académico.
¿Podemos pasar a continuación a comentar algunos aspectos del artículo, de las preposiciones, pronombres, también el uso de los verbos auxiliares? Bueno, un pequeño repaso, y podemos empezar hablando del artículo y del uso del artículo con los posesivos.
Sí, esto es importante porque en italiano las formas del posesivo suo, sua, suoi, sue hacen referencia a un solo poseedor. Y loro, que significa su, de ellos, de ellas, de ustedes, se refiere a más de un poseedor. Y con suo o loro más artículo determinado encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, en las pruebas de evaluación, que luego a lo mejor se lo pueden encontrar también en el examen, ¿no? Dice, stamattina ho incontrato Giovanni con i suoi amici. Pero Chiara e Antonietta sono venute con i loro genitori.
¿Y en cuanto a las preposiciones, que no suelen ser sencillas en el uso de un idioma?
Pues primero recordar, bueno, algunos usos que pertenecen a la prueba de evaluación en estas frases. Per la cena, faccio ancora in tempo. Paolo e Sofia sono di Napoli e voi di dove siete? Vuole una birra in bottiglia o alla spina? Y después vamos a centrarnos en la preposición da. Bueno, tenemos algunos que son preposición a y da. Mario abita a Torino da 3 anni. Y el da puede tener valor temporal, da quanto tempo abiti qui, o valor espacial, il cliente è venuto da Milano. Después hay que recordar el uso de la preposición da más sustantivo, que indica persona, nombre propio, de profesión, etc. Scusa il ritardo, ma ho dovuto accompagnare mia madre dal dottore. También el da puede tener valor final. Il direttore la chiama spesso per darle sempre molte cose da fare. Y después recordemos un uso idiomatico. Ce la fai da solo o ti devo dare una mano? È difficile, ma spero di farcela. Recordemos que las preposiciones también pueden ser articuladas. La stanza è rumorosa perché da sulla strada, o la camera è tranquilla perché da sul cortile.
Y en cuanto al artículo partitivo,
pues conviene recordar que en italiano una cantidad indeterminada se suele expresar con la preposición di más artículo. Por ejemplo, di secondo abbiamo degli involtini che sono molto buoni. Non avete qualcosa di diverso? Non so, delle melanzane, dei fagioli o degli asparagi? Esta forma in italiano puede desempeñar dos funciones, es decir, el partitivo. Artículo indeterminado plural, de un, una, es decir, in frigorifero c'è una bottiglia di birra. In frigorifero ci sono delle bottiglie di birra. O, en singular como artículo partitivo, in frigorifero c'è della birra.
Vamos a entrar brevemente en los pronombres personales. No se hace referencia a todos, ¿no?
No, solo a los pronombres de tercera persona, que son los que representan mayor dificultad para el hispanohablante. Recordemos, los personales directos de tercera persona son lo, la, li e le. ¿Vuoi una birra anche tu? Sì, la prendo anch'io. Scusi, sa che ore sono? Mi dispiace, non lo so. Chi prenota le camere in albergo? Le prenoto io. Conosci Carlo e Mario? No, non li conosco. En cambio, vamos a ver qué pasa con el pronombre indiretto, gli o le. Guardi, signora, le piace questo pullover? Ma veramente il colore mi sembra un po' scuro. Ha telefonato qualcuno? Sì, il signor Dini. Dice che gli dispiace, ma non può venire. Hai parlato con Maria? No, ma le ho lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica. Bueno, también es el caso de recordar el uso del verbo servire más pronombre con el significado de necesitar. Mario, ¿ti serve la macchina oggi? Prendi la bicicletta di Carlo, tanto oggi non gli serve.
Vamos a pasar al uso de las partículas chi y ne.
Sí, quizá recordar que las partículas, empezando por chi, las formas che, ci sono, se usan con el significado de hay, existen, tiene lugar, se celebra. Y en la forma impersonal, el italiano distingue entre el singular che y el plural ci sono, mientras que el español solo utiliza como forma impersonal el singular hay. Ci sono giornali tedeschi, plural, hay periódicos alemanes, o domani c'è un concierto in piazza, en este caso en singular. Y luego quizá convendría recordar algunos usos idiomáticos con ci, como por ejemplo, ci vuole. Per andare in Marocco ci vuole il passaporto. Es decir, para ir a Marruecos hace falta, es necesario el pasaporte. Por lo que respecta al pronombre ne, puede tener en italiano una función partitiva, que es la que identifica la parte de un conjunto del que se está hablando. Io prendo le orecchiette alla pugliese, però ne vorrei mezza porzione. Ne sustituye aquí a di orecchiette, identifica una parte del total. Pero ne se utiliza también con expresiones de cantidad como molto, poco, un po', mezza porzione, mezzo litro, etc. O también con los numerales. Prendi un caffè. No, grazie, ne ho già presi due.
Vamos a empezar a continuación a hablar un poco de verbos, ¿no? La última parte del programa. En concreto vamos a empezar con el uso de los verbos auxiliares, del que también hemos hecho algún programa.
Pues sí, y como ya se dijo en el programa específico dedicado a los verbos auxiliares en italiano, en los tiempos compuestos de la forma activa del verbo, el sistema del italiano dispone para su uso de dos auxiliares, avere y essere, en contraste con el español, que solo posee uno. Generalmente, cuando un verbo rige auxiliar avere, el participio se conjuga en masculino singular. Cuando rige essere, el participio sigue las normas dadas para el adjetivo, es decir, que concuerda en género y número con el sujeto. Para comprender cómo se selecciona en italiano uno u otro verbo auxiliar, es necesario hacer una aclaración de tipo sintáctico. Los verbos transitivos, verbos que se construyen con complemento directo, se conjugan con avere, mientras que los intransitivos, verbos que no poseen complemento directo, no obedecen a una regla fija, puesto que pueden conjugarse con essere o avere. Veamos algunos ejemplos. Mario è andato a Parigi e ha frequentato un corso di francese. Hans è stato a Roma e ha studiato l'italiano. Cuando el pronombre complemento directo antecede al verbo en pasado próximo conjugado con auxiliar avere, el participio pasado concuerda en género y número con el pronombre. ¿Cuándo he preso el treno? L'ho preso ieri sera. ¿Dove hai visto quella commedia? L'ho vista al teatro. ¿Dove hai messo le chiavi? Le ho messe nel cassetto. ¿Dove hai comprato quegli stivali? Li ho comprati a Milano.
Vamos a pasar a hablar de los verbos modales y de la formación del pretérito perfecto.
Sí, porque este es un problema que a veces resulta un poquito complejo para los estudiantes hispanófonos. Los verbos modales, es decir, los verbos volere, dovere y potere, pueden formar los tiempos de pasado, como es el pretérito perfecto, con el auxiliar avere o con el auxiliar essere. Pero, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo el verbo continuare, el verbo modal también se tendrá que conjugar con avere. El participio voluto, dovuto o potuto permanece entonces en masculino singular y termina en o. Ejemplo. Il professore non ha voluto darmi il permesso, e così sono arrivato in ritardo. Pero, si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso el participio, voluto, dovuto o potuto, ya no permanece en masculino singular, porque tiene que concordar en género y número con el sujeto, en este caso en femenino singular, en el caso del ejemplo que sigue, ¿no? Carla non è potuta venire a prenderti in albergo. Ieri sera ho dovuto lavorare fino a tardi. È venuto un cliente da Milano e io sono dovuto andare a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo in albergo.
Otra de las complicaciones sería el uso del imperativo.
Sí, y también las formas del imperativo. Recordemos que el verbo avere tiene el imperativo abbi, essere sì, por ejemplo. Sono già due anni che cerco, ma non riesco a trovare un lavoro migliore. Abbi pazienza. O sii gentile, aiutami a tradurre questa lettera. En cambio, algunos verbos en imperativo tienen una forma monosilabica apostrofada. Andare tiene va, dire di. Y cuando a estas formas se unen los pronombres ci o ne o un pronombre personal, hay que duplicar la consonante de unión. Se vuoi andare in centro, vacci a piedi, è meglio. Se telefona María, dillo subito a mia madre. En cambio, hablemos del imperativo negativo con la forma tu, la segunda persona singular, que se construye con la forma negativa non, más el infinitivo del verbo que se conjuga. La negazione non precede sempre al verbo. Non usare il forno corrisponde a no uses, el horno. El pronombre atono puede en este caso colocarse bien unito al infinitivo, y este pierde la e final, bien delante del infinitivo. Non usare il forno, non usarlo, perché perde il gas. María ha già detto che non viene, quindi non aspettarla. En cambio, con la segunda persona singular dell'imperativo positivo, il pronombre va sempre in clitico. Se queste scarpe ti piacciono, comprale. I dischi sono lì, se vuoi prendili. Sandro dà sempre buoni consigli, ascoltalo.
Bien, pues desgraciadamente todavía tendríamos bastantes más ejemplos, pero volvemos a remitir desde aquí a que oigan los programas que les interesen o los que tengan mayor dificultad, ¿verdad, profesora Navarro?
Sí, efectivamente, porque con los ejemplos que hemos estudiado en este programa o que hemos dado en este programa, no hemos hecho más que ofrecer una breve explicación y parcial que naturalmente no puede cubrir todas las dificultades y además cada uno tiene dificultades, cada estudiante tiene dificultades distintas, pero les damos efectivamente esa posibilidad de oír los programas ya emitidos donde pueden aclarar muchas dudas. Otra cosa importante es que desde el momento en que se emite este programa hasta el día 21 de mayo, que es cuando tienen que realizar el examen, pues seguimos a su disposición. Es decir, que no llamen justamente la víspera del examen para decir que tienen un montón de dudas, sino que vayan preparando su examen y vayan viendo cuáles son las dudas y en ese espacio de tiempo, que son aproximadamente 2 o 3 semanas, pues que puedan consultarnos las dudas que se les planteen.
Pues muy bien, muchísimas gracias a las dos. Nosotros volveremos a encontrarnos en el próximo curso y a todos los alumnos, pues esperamos encontrarles en la carrera que hayan elegido. Muchas gracias.
Hasta luego.